tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este jueves 16 de agosto? ¿Lo petaste en la fiesta mayor de, bueno, una de las mayores de nuestra ciudad de Madrid? En el Día de la Paloma saliste, asististe a la procesión, descansaste simplemente. ¿Y luego qué hiciste? Probablemente, ¿qué hiciste? Pues a lo mejor ver el partido que se disputaba en Tallin. Y 21, esto es Herrera en COPE más Madrid, con el equipazo al que te tenemos habitualmente acostumbrado. Está Alex Martín, está Mikel Irazábal, Susana Alonso, Mila Sánchez y la que suscribe, Ana Pastor. Los más mundanos nos dedicamos a estas cosas, a lo que te contaba que podías haber hecho en el día de ayer, asistir a las fiestas de tu ciudad, tomarte algo, ver un partido de televisión, pero hay otras personas que, madre mía, madre mía. Madonna, por ejemplo, a la que por cierto felicito, son 60 años los que cumple Madonna, pues nada, ha montado una fiesta en Sintra, terrible, gigantesca, aquello va a ser lo más. Porque esta mujer es que todo lo hace a lo grande. ¿Y qué es lo que ha hecho para celebrar su cumpleaños? Lo primero, no necesita que le regalen cosas. Ella misma se ha regalado dos caballos de pura sangre. Hombre, yo imagino que por lo menos buena música habrá en esa fiesta. Aquí ayer, a eso de las 11:00, una cosa así, sonaba otra música por alguna de las calles de Madrid. Porque esas personas futbolistas o fans de un equipo rojiblanco que andaban con su camiseta, pues iban cantando esta canción. Yo es que lo escuché por alguna calle. Arantxa Rodríguez.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Pues, buenos días o buenas tardes.
Buenos días, ¿no? Todavía. Yo por lo menos no he comido.
Sí, no hemos comido.
Si tú.
Pues
hemos
bueno,
desayunado,
no.
Hemos almorzado, pero todavía no hemos comido. Pues sí, ayer mucha gente cantaba este himno, mucha gente hoy está contenta en la Comunidad de Madrid, la mitad de Madrid, un poquito menos la mitad de Madrid, pues seguro que está contenta porque el Atlético de Madrid consiguió este primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, ganando al Real Madrid 4-2. Fue en la prórroga cuando se resolvió el partido, porque fíjate, veíamos a los jugadores un poco cansados y pensábamos, como haya prórroga, ya verás cómo van a llegar. Bueno, pues si no quieres pan, ¿no?, o no quieres sopa, toma dos cazos.
Estuvo interesante. Ahora seguimos con ese tema, pero vamos a dar paso a Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico para ver cómo se encuentran esas carreteras de nuestra comunidad. ¿Qué tal, Teresa?
Muy buenas, pues en Madrid estamos pendientes de un accidente que acaba de producirse en la M40 en el entorno de Vicálvaro, sentido A3. Y por cercanía también les contamos en Toledo una avería en la A4 en Seseña, muy cerca de Madrid. Está complicando la circulación a lo largo de 4 kilómetros en sentido Andalucía. En el resto a esta hora, tranquilidad.
Bueno, pues eso, es que en el equipo Arantxa estamos divididos, tenemos un 50% que es Susana Alonso, ¿qué tal, Susana?
Muy buenos días.
Que es blanca, blanca, blanca como los merengues. Y luego tenemos a Alex Martín, que esta mañana ha tenido una entrada triunfal en la redacción porque ha llegado con su camiseta del Atleti. Y con su bufanda también, Alex.
Desde luego, muy buenos días, Ana. Muy contento por lo de ayer y por el partido que hicieron los dos, hay que decirlo, pero sobre todo por el Atleti.
Bueno, pues eso, Arantxa, que al final prórroga, ¿no?
Sí, y yo creo que era lo que peor le venía a los dos, ¿eh? Porque luego ya empieza la liga este fin de semana y van a llegar un poco cansaditos y se pegaron una buena paliza. Bueno, vimos de hecho una imagen de Casemiro que no podía más y que tuvo que ser sustituido porque los calambres, y estamos en una época de la temporada en la que todavía los jugadores no están al 100%, pero bueno, los atléticos estaban contentos, eran mayoría ayer en cuanto a número también en el estadio, que no se llenó, por cierto, el estadio de Tallin, que ya hemos sabido cómo se dice,
Tallin.
Gin Tallin.
Ya lo augurabas tú, que había entradas libres.
Iba a haber entradas, porque es verdad que hay muchas que se han puesto, el 70% concretamente, se habían puesto a través de UEFA.com, pero claro, es que el viaje no es fácil, ¿eh? No hay que encontrar vuelos baratos y no era precisamente económico volar a Tallin, sobre todo porque no había ningún vuelo directo, por ejemplo, desde Madrid. Había que hacer escala. La mayoría de la gente ha ido a Helsinki y desde Helsinki pues se ha cruzado, por ejemplo, en ferry unos, otros en avión a Tallin para estar un día. Mira, ayer por la tarde, a mediodía, entrevistábamos a dos aficionados que habían ido desde Lugo y desde Santiago a Tallin y habían tardado concretamente 18 horas en llegar, porque habían hecho Lugo-Santiago, habían luego ido a Oporto, en Oporto habían cogido un vuelo para Helsinki y luego Helsinki hasta Tallin en ferry. Uno era del Madrid y otro era del Atlético. No me quiero imaginar cómo será la vuelta del Real Madrid, porque claro, el que viene, el que
contento,
pierde y se pega una paliza, pues está destrozado, y el que gana, pues evidentemente está contento, ¿no? Pero las vueltas para el que pierde, yo siempre pienso en la gente que se pega auténticos palizones y que digo, ¿esta gente pensará la posibilidad de perder a la hora de preparar este,
hombre, quizá,
este superviaje? Porque
quizá lo contemplen, pero bueno, ese es el riesgo que corren. Pero vaya viaje, vaya viajecito.
Sí,
y,
sí, sí.
Y yo es que no acabo de entender que se elijan este tipo de ciudades para estos encuentros. No, mi mente no lo entiende.
Bueno,
ya sé que hay una explicación.
No, simplemente ahí tú optas. O sea, nadie te obliga a ir, hay ciudades que optan para albergar estos eventos y entre las opciones que se presentan y que quieren acoger este partido, pues luego la UEFA decide cuál es la que está mejor preparada en cuanto a todo. No es la vez más rara, porque bueno, en los últimos años la Supercopa se ha jugado en Cardiff, que era más cercano, se ha jugado en Trondheim, se ha jugado en Macedonia, el año pasado en Skopje. Es verdad que cada año se ha elegido un sitio diferente, pero no hay un criterio básico. Se presentan varias ciudades y al final se elige la que la UEFA considera que es la mejor. Por ejemplo, el año que viene la Supercopa de Europa se va a jugar en Estambul. O sea, que es una ciudad, también está lejos, pero lo bueno que tiene Estambul, que es una ciudad muy turística
y tiene mejor acceso,
tiene muchos vuelos, porque tiene un aeropuerto Estambul enorme, que hay un montón de conexiones internacionales y hay un montón de vuelos prácticamente desde toda Europa a Estambul, por esa conexión asiática especialmente, y año que viene pues a jugar en Estambul, que además hay mucha oferta hotelera también, con lo cual me imagino que será mucho más económico el viaje para todos.
Bueno, pues nada, ahí estamos con el ganador. Enhorabuena a los atléticos. Y ahí está, con la Supercopa de dos colores. Blanca y roja.
Roja y blanca.
Muchas gracias, Arancha.
A ti.
Rodríguez, hasta luego.
Un beso.
Doce y 28, el momento de informarse y de saber qué está ocurriendo, qué ha ocurrido y qué posiblemente puede llegar a ocurrir en nuestra ciudad. Belén Ibáñez, compañera de los servicios informativos de la cadena COPE de Madrid, local.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí, San Roque. Hoy es San Roque, hay fiestas en muchos municipios de España y también de Madrid. ¿Tú sabes por qué el perro de San Roque? ¿Te
no
sabes
tiene
la historia?
Rabo.
Sí, pero ¿por qué se representa siempre a San Roque con un perro?
Ah, pues no lo sé, pero tú me lo vas a contar.
Pues te lo
¿no?
voy a contar. Mira, San Roque era un santo que se dedicaba a cuidar enfermos en los distintos pueblos cuando estaba la peste. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que el pobre San Roque pues se contagió de la peste y al verse contagiado y enfermo decidió que ya no entraba más en ningún pueblo, se quedó a las afueras. Y de repente veía que un perro le traía todos los días un panecillo y con eso se alimentaba. Hasta que llegó el dueño del perro, se acercó y vio qué pasaba. Y entonces se dio cuenta que estaba el pobre San Roque diciendo, no, es que no me atrevo a entrar porque estoy como estoy. Y entonces, bueno, pues se le ayudó, se le curó y en sí. Pero se salvó gracias al perrito de San Roque que todos los días le traía un panecillo y así se alimentaba. ¿A que no te sabías la historia?
No me la sabía. Ahora pues lo diré con fundamento.
Es la historia, por eso es la historia del perro de San Roque que luego dicen que no tiene rabo. No sé si tiene rabo o no tiene rabo, pero lo que tiene siempre es un panecillo en la boca, que es el que le lleva a San Roque. Bueno, dicho lo cual, te voy a contar noticias de Madrid.
A ver, cuéntanos.
Y las noticias de Madrid, bueno, pues pasan, vamos a hablar mucho de ese centro que ha cedido el Ayuntamiento de Madrid para acoger a refugiados. Está en Tres Cantos y dirás, ¿qué hace un centro del Ayuntamiento de Madrid en Tres Cantos? Bueno, pues sí, es de su propiedad, es un palacete que está allí y que estaba en desuso desde 2003. Ahora va a acoger a 100 inmigrantes ahí y otros 100 inmigrantes en un centro de la Casa de Campo. bueno, pues una manera de que estas personas estén durante unos días, los 15 o 20 días, estén allí para hasta que arreglen todos esos papeles suyos, hasta conseguir ese asilo político, que es lo que piden. Vamos a ir hasta allí y vamos a preguntar a los vecinos de Tres Cantos qué les parece que estas personas pues lleguen allí a ese palacete que estaba cerrado. Y siguiendo hablando de inmigración, pero no de refugiados, sino de inmigrantes irregulares, pues vamos a hablar también del CIE, del famoso CIE de Aluche. Otra vez ha vuelto a ocurrir, otra vez se han vuelto
a fugar. Pero
bueno,
¿cómo está la vigilancia en ese CIE?
Pues muy precaria.
Y además,
Ana,
menudo susto tienen que tener los vigilantes y los guardias.
Muy precaria, porque es un centro que tiene ya, no sé si son, pues no sé si ciento y pico, 200 residentes, no sé decirlo, porque tampoco son reclusos. En fin, es una falta administrativa, están ahí ingresados. Y no sé si son 8 policías o 5 policías para todos. Pues claro, estas cosas ocurren. Vamos a hablar también con el sindicato de policías, pues que hablan, pues efectivamente, de falta de recursos, falta de efectivos. Y bueno, y la polémica esta de que si tienen que seguir los CIEs o no tienen que seguir. Bueno, no sé, pues si siguen, que los pongan con más fondos. Y si no, pues que los cierren, porque desde luego esto así pues no se puede estar. Bueno, pues de los 16, que no sé si sean los que... 16 fueron los que armaron el lío, no sé si se fugaron alguno más. 5 creo que ya los han vuelto a coger. Sí. En fin, estaremos pendientes de lo que pasa en el CIE de Aluche.
Pues estaremos pendientes del informativo que hacéis un poquito más tarde, todo el equipo ahí, concretáis y dais todos los datos necesarios. Esto es como un avance.
Un avance, bueno, hay muchas cosas más. Vamos a hablar de enfermedades respiratorias, de la salmonela. Uy, en verano la salmonela mucho.
Terrible.
Muchísimo cuidado.
Venga, pues gracias, Belén Ibáñez.
A ti, hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Madrid. Estar informado.
Este verano en Opel Agrogil tenemos 100 coches de kilómetro cero con los mejores descuentos del año. Aprovecha, ven a Opel Agrogil y elige uno de los 99 coches que nos quedan, financiados a tu medida. Date prisa, aún quedan 98 coches en Opel Agrogil. ¡Corre, que se los están llevando! Opel Agrogil, Grupo Gil, cuidamos de nuestros clientes. Búscanos en Alcalá, Rivas, Arganda y en agrogil.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Y 33, continúas con nosotros en buena compañía en Herrera en COPE más Madrid. Estos días en la playa, en la piscina, en el campo, me da igual, en cualquier sitio donde hayas estado descansando en tus días de vacaciones, habrás visto que la gente en general no prescinde de sus teléfonos móviles. Alguno lleva tableta, pero desde luego es rarísimo ver un grupo de toallas donde no haya un solo móvil. Y tú dices, claro, los móviles son nuestras cámaras, las cámaras en la actualidad con las que hacemos las fotos y los vídeos de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros amigos, pero no, es que tener un móvil en las manos va mucho más allá. Son muchas más las funciones que nos adhieren a esta maquinita que nos está empezando a volver un poco locos a todos. Grecia de Jesús es psicóloga y experta en psicología infantil. ¿Qué tal, Grecia?
Hola. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Está llegando a ser ya un problema el hecho de que uno no pueda prescindir de su teléfono móvil para estar continuamente conectado?
Sí. De hecho, existe una adicción a las redes sociales que está, bueno, dentro del término de ciberadicción. Y hoy en día resulta pues un tema bastante relevante, porque la tecnología es muy accesible y la verdad es que es muy fácil que se genere esa adicción, porque en redes sociales se suele mostrar solo lo positivo, así que acabamos asociando directamente las pantallas negras con esa satisfacción al instante. No solo lo positivo, sino lo rápido, ¿no? Con lo que se transmite esta información.
Pero nosotros cuando cogemos nuestro teléfono cada 5 minutos, bueno, en el caso de quien lo haga, ¿para qué es? ¿Para ver si alguien nos ha mandado un mensaje? ¿Para entrar en alguna red social y ver si ha ocurrido algo que se nos escape de las manos? ¿Para confirmar que tenemos algún comentario a algo que hemos subido nosotros a las redes? ¿Qué es lo que buscamos?
Acaba generando pues esa dependencia, ¿no? que alimenta nuestra autoestima, ¿no? Es decir, el hecho de recibir estas notificaciones, ¿no? que de alguna manera alguien se pone en contacto con nosotros o que nuestra foto está gustando, pues lo que genera es pues una alimentación, ¿no? de la autoestima y bueno, y luego por otra parte pues existe, ¿no? Esto que llaman ahora, ¿no? El FOMO, que es el miedo
¿Qué
a perderse algo.
¿Qué es el FOMO? Eso, ¿nos podrías explicar en qué consiste concretamente el FOMO?
Sí, es el miedo a perderse algo, o en inglés, fear of missing out. Y esto ocurre cuando al echar un vistazo a lo que están haciendo tus amigos desde las redes sociales, pues tú tengas la sensación de que tu vida es menos interesante que la de ellos, que podrías estar haciendo a lo mejor algo mucho más interesante, ¿no? Y al final genera pues una preocupación constante, ¿no? De estar perdiéndote algo. Esto, claro, a modo global es un cuadro de ansiedad, porque te basas, ¿no? Como en un miedo que siempre ha existido, que es el miedo a la exclusión, y con las tecnologías, al estar conectado constantemente, pues este miedo no descansa.
Y lo mejor de todo es que las redes sociales, es decir, Facebook, Twitter, Google, se han dado cuenta de que esto puede ir en contra de ellos mismos como redes sociales, como instrumento o herramienta que es masiva. Y le están poniendo remedio y están intentando dosificar a los propios usuarios a la hora de coger el teléfono. Es decir, de generarles momentos de descanso.
Sí, por lo que he leído, están intentando, ¿no?, implantar como una herramienta, ¿no?, las propias redes sociales, que te diga cuántas horas dedicas, ¿no?, al día a mirar tu móvil o cualquier red social. Y claro, esto es interesante, está muy bien, pero no termina de ser un negocio, ¿no?, de estos sitios, y por tanto resulta insuficiente.
Grecia, ¿y qué podemos hacer? Danos un truquillo para los que todavía están a tiempo, que están en sus vacaciones, están ahí enganchados todo el día a su teléfono móvil, para que aprovechen del todo ese resto de vacaciones que les queda por vivir.
Sí, pues por una parte es importante, bueno, pues tener horarios fijos para utilizar las redes sociales, ¿no? Es decir, que no sea algo que esté ahí presente todo el día, sino que dediques pues un tiempo al día para ello. Y luego pues desvincularnos por completo del móvil en los momentos de ocio. Y bueno, en el caso de los menores, que también es un tema importante, ¿no?, lo que se recomienda pues es que los padres estén presentes en esos momentos, y también que le apliquen lo mismo, ¿no?, esos horarios, o que se les enseñe, ¿no?, que en momentos de ocio, en momentos de familia, pues que no estén con el móvil.
Está empezando a aceptarse ya esto, porque yo ya he acudido a alguna cena en la que el invitado, el que nos recibía, el que preparaba la cena y citaba a todo el personal, aparecía con una cestita de paja al principio de la quedada y decía: por favor, ¿podéis dejar los móviles? Y todos, por supuesto, lo dejamos sin ningún tipo de problema, sabiendo que es un rato de distensión y en el que no podemos estar pendientes de los demás a través de los aparatejos.
Claro, pues me parece una buenísima iniciativa. De hecho, es que existe un término para estos momentos, ¿no?, en los que a lo mejor estás con una persona y esa persona te está ignorando por concentrarse en la tecnología móvil, ¿no? Y ese es el término, es fubbing.
¿A vosotros os llegan parejas que rompen precisamente por estas relaciones tan raras que se están forjando ahora, tecnológicas?
Bueno, claro, sin duda es una de las consecuencias de estas adicciones. Por una parte, porque Bueno, pues porque al final no acabas disfrutando, ¿no?, de las personas que están en ese momento contigo. Y por otra parte, porque llegas a decir, ¿no?, cosas a través de WhatsApp, por ejemplo, que a lo mejor no dirías nunca en persona, y pueden aumentar las ofensas. Y luego, por otra parte, pues los miles de malentendidos que hay, porque al final es un medio de comunicación muy, muy limitado.
Grecia, ¿y dónde está el límite de nuestra vida íntima y lo que contamos en las redes? ¿Cómo podemos establecer un límite para aquellas personas que a lo mejor quizá no lo tengan claro?
Claro, pues el límite está en el momento en el que te das cuenta de que no vives tu vida para ti, sino para otras personas. Llega un momento en el que te preocupas más por mantener cierta imagen, enmascaras a la persona que realmente eres, y esto acaba perjudicando mucho tu autoestima y tu sensación de vacío. Entonces, pues bueno, también para esto hay ciertas recomendaciones para no sobreexponernos.
A ver, pues cuéntanos, danos alguna recomendación.
Pues, por ejemplo, en cuanto a fotos, el grupo más vulnerable en este ámbito se podría decir que son los menores, ¿no? Entonces, pues es cierto que a veces te encuentras en redes sociales pues fotos de menores con poca ropa, y a veces incluso son los padres los que lo suben sin ningún tipo de, ¿no?, de mal pensamiento, pero esto no es nada recomendable. O subir fotos con la ubicación de tu casa o donde se pueda ver dónde vives, fotos con ropa identificativa como la del uniforme o, ¿no?, que se vea dónde trabajas, fotos con objetos de valor. Y bueno, también por otra parte se recomienda pues configurar la privacidad de las fotos. Y sobre todo, muy importante, pues no ofrecer, ¿no?, información privada a nadie por estos medios.
En fin, que es un arma de doble filo que nos sirve para hacer infinidad de cosas y para complementar nuestra documentación, si estamos trabajando, si somos estudiantes. También nos ayuda a relacionarnos, ¿por qué no?, y a comunicarnos con nuestros amigos. Puede ser una buena herramienta también para los adolescentes, siempre supervisada por los padres o por los tutores, pero también es verdad que puede convertirse en todo lo contrario y empezar a generar ese tipo de trastornos que ya hasta tienen nombre, como nos decía Grecia de Jesús. Pues muchas gracias por habernos atendido. Ella es psicóloga especializada en psicología infantil. Gracias, Grecia.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día.
Igualmente.
Herrera en COPE. COPE más Madrid. Estar informado. Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este verano en Opel Agrogil tenemos 100 coches de kilómetro cero con los mejores descuentos del año. Aprovecha, ven a Opel Agrogil y elige uno de los 99 coches que nos quedan, financiados a tu medida. Date prisa, aún quedan 98 coches en Opel Agrogil. ¡Corre, que se los están llevando! Opel Agrogil, Grupo Gil, cuidamos de nuestros clientes. Búscanos en Alcalá, Rivas, Arganda y en agrogil.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Pues no os creáis que nos vamos a achicharrar, pero las temperaturas tampoco van a variar, ¿eh? Si pensabas que porque has escuchado antes esta mañana en el informativo local de la cadena COPE que quizá habría chubascos por la sierra, esto no quiere decir que vayamos a tener un frescor estupendo, no. Vamos a tener unas máximas de 33, 34 grados, Aranjuez es siempre donde están las máximas más máximas, y unas mínimas que no bajarán de los 19 grados, 20, 19 grados, o sea, que calor, veraniego vamos a seguir teniendo. Ahora mismo como estamos, por ejemplo, en el centro de Madrid alcanzamos los 28 grados de temperatura, que son los mismos de Alcalá, de Henares, de Alcobendas y de San Martín de Valdeiglesias. Un gradito menos en San Lorenzo del Escorial, pero vamos, que como te digo, más o menos. Algún chubasco por la sierra, pero continuamos con calorcillo. Alex Martín ya se ha quitado su camiseta, se lo hemos sugerido los del equipo, porque no estaba muy guapo, está mejor con su camiseta de pirata. Es más estilosa. Es que Susana sabe de estas cosas. Le ha dicho, quítate la camiseta del Atleti, ya has celebrado el triunfo, quítate la bufanda que te va a dar un parrus, hijo mío, del calor que hace. Y ya se ha preparado para darnos esas pistas que cada día ofrecemos a nuestros oyentes para, porque estamos buscando algo, o alguien, o un entorno, o un edificio, o un monumento. Susana, ¿qué es lo que regalamos si lo aciertan?
Pues, bueno, si lo aciertan, entran en el sorteo de 4 entradas para Faunia, que mañana conoceremos el ganador. Así que es un buen plan ahora para el veranito, es un buen plan.
Nosotros lo que hacemos es que apuntamos a los ganadores y mañana una mano inocente extrae de todos los ganadores de la semana el que realmente se lleva las 4 entradas para ir a Faunia. Tú no puedes entrar, ya lo sé. Susana,
yo
todos
no puedo.
Los días insiste.
Yo no. Siempre insistiendo y nada. Pero bueno, a ver cómo se ha portado. Y Alex, sí que nos trae, ¿no?
Venga, Alex, dispara. ¿Qué estamos buscando?
Está en Madrid capital, lo primero. Es decir, que no salimos de aquí, de Madrid. Y vamos con las pistas.
Venga.
Desde su creación se le han dado distintos usos. De camino al cementerio, por delante pasaban los cortejos fúnebres.
Vaya qué alegría, hijo. Esta pista es muy alegre para un día como hoy.
Durante la guerra se convierte en una enorme huerta. Alberga un importante museo que permite conocer su historia. Su capilla está dedicada a la patrona de Madrid, que ahora está en fiestas.
Bueno, la patrona de Madrid es la Virgen de la Almudena.
Bueno, la Virgen de la...
La paloma es la chica.
Una virgen.
Bueno, una virgen madrileña.
Eso es. Por su puerta salieron los más grandes. Y la última pista que te traigo hoy es que es la tercera más grande del mundo.
Pues hombre, a mí me habría quedado claro.
Sí, a mí también, ¿eh?
A ti también.
Pero bueno, bastante además.
Bastante. ¿Damos un teléfono, Susi?
Damos un teléfono.
Venga.
Si lo saben, que nos llamen al 950-60-06 y ahí está Mikel Irazaba, el pendiente del teléfono.
Que dice que fue huerta durante la Guerra Civil, fue una gran huerta.
Efectivamente, Ana, efectivamente.
Pues no me la imagino yo repleta de tomates, pimientos y coliflores.
Bueno, la verdad es que esta construcción o este monumento en el que vamos a, en el que es las pistas, se inauguró relativamente reciente, no es una construcción muy vieja, ¿eh?
Es que yo nunca había visto huertas redondas. Bah. 12:47, lo dejamos ahí.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. 3 plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Abrimos todo el verano. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-9459 y nuevogerardo.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
Son muy amables.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Yo tengo más coches que nadie.
No, yo tengo más.
No, yo.
En Autofesa no cuentan los coches porque saben que son con mucha diferencia el mayor macrocentro de coches de ocasión de la Comunidad de Madrid. Cientos de coches, un solo punto de venta, precios sin competencia. Compruébalo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Cuando nadie...
Faltan 10 minutos para la 1 del mediodía y Susana Alonso está encantada con esta canción y está encantada también con el tema del que vamos a hablar en unos segundos.
Por supuesto, ya sabes que yo y la moda de la mano.
Es que es muy glamurosa, Susana. Pues mira, Laura Corsini no llega a los 30 años, ¿eh? Y ya se ha convertido en una de las empresarias más importantes dentro del mundo textil. Con tan solo 22 años comenzaba la aventura en la que hoy está completamente inmersa y parece que no teme a la superstición porque el número 13 va muy ligado a su historia. Hace 6 años nacía Biombo 13, en la actualidad la marca Bimani 13. Y hoy en día sus vestidos, sus pantalones y sus blusas no faltan en el armario de ninguna chica. Laura Corsini, buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
Una chica joven, emprendedora y con ideas. Eso es lo que eres tú.
Bueno, alguna idea.
Alguna idea tuviste. Y además sí. Que con el gusto por el número 13.
Eso es, con la obsesión un poco con el número 13, que al final ha sido mi amuleto.
Pero, ¿aparece por alguna causa especial este número en el nombre de la marca?
Pues realmente el número 13 me ha acompañado siempre y era un poco, pues más que nada, pues como cuando te dicen, ¿cuál es tu número favorito? Pues el 13, ¿no? Pero el 13 porque nací un martes 13 a las 3:13. Así que sí o sí tenía que ser mi número de la suerte. Cuando creé el nombre de la marca decidimos ponerlo también por eso, yo creo.
Pues Susana Alonso está aquí con nosotros, es la que se detuvo en todo lo que haces y la que consideró que una persona así como tú, con esas características empresariales e inventivas y con esta garra, pues tenía que aparecer en nuestro programa. Susana Alonso ha sido la encargada de saber si cada uno de los modelos que aparecen en la web, porque hemos estado brujuleando por la web.
¡Qué ilusión! Pues muchas gracias.
Y tiene cosas muy, muy bonitas, como está viendo los vestidos y todo. Pero a mí me sorprende que todo esto comienza con un viaje a China y encuentras unas telas que has calificado como mágicas.
Eso es, sí. Realmente diría que la marca en sí empezó por el tejido que encontramos. Yo hice un viaje a China al terminar el curso, al terminar la carrera, y vamos, no pretendía crear una marca, ni muchísimo menos. Y en un mercadillo de esos, hay un montón de mercados allí de tejidos, encontré un tejido que yo, desde el momento que lo vi, dije, esto es mágico porque no se arruga, es súper suave, sedoso, y a pesar de ser un poliéster, que hasta ahora el poliéster lo veíamos como algo negativo, es un poliéster muy finito, y entonces no da calor, que también es lo positivo del tejido. Y hice alguna prenda allí. Y bueno, desde entonces ya producimos, por supuesto, en España y todo desde hace ya 5 años, pero empezó allí, sí.
O sea que es muy, muy, muy importante el tejido en todos tus diseños.
Eso es. Utilizamos un único tejido, que es muy raro, la verdad, porque no hay marca que utilice un único tejido para todas sus prendas. Pero aquí podríamos decir que lo diferenciador que tenemos es sobre todo que el tejido es lo especial, ¿no? Así que lo utilizamos para todo. Ahora ya hemos empezado a hacer vaqueros, a hacer jerseys, zapatos, pero todo en torno a complementar al tejido especial.
Te voy a pedir, Laura, que describas un poco tus diseños. ¿Qué es lo que les caracteriza?
Muy bien. Pues realmente nuestros diseños son muy clásicos, sencillos, atemporales y muy versátiles. O sea, la idea es que Bimani 13, antes se llamaba Biombo 13, ahora Bimani, empezó con la idea de crear blusas básicas para el día a día, pero que además esa misma blusa conjuntada con algo más especial te lo pudieras poner para un evento, ¿no? Entonces esa misma filosofía hemos seguido con ella y a día de hoy intentamos hacer todo tipo de prendas, pero que te vayan a acompañar siempre. O sea, es una moda atemporal y yo creo que elegante, clásica, sencilla y que encaja en cualquier armario, al final, de cualquier mujer. Es curioso cómo llegamos a niñas de 18 y a señoras de 80 años.
Y Laura, de momento tenéis 2 tiendas aquí en Madrid, en Paseo de la Habana y en la calle Velázquez.
Sí.
Hemos visto por ahí que os vais a trasladar también a Barcelona, pero ¿en el resto de España habrá más tiendas o hay que esperar todavía?
Pues de momento sí, estamos en Madrid. La idea es abrir en Barcelona y quizás otra ciudad el año que viene. Y ojalá, o sea, yo creo que sí que, a pesar de que mucha gente dice que el futuro de la moda y de las ventas es internet, yo creo que a la gente le gusta probarse las prendas. Entonces, poco a poco, en los próximos años, empezaremos a abrir tiendas fuera de Madrid y, con suerte, fuera de España, pues en unos años ojalá que también. Pero sí, la idea es empezar a abrir fuera.
Laura, hay otra cosa muy importante, ¿eh? Además, el tejido, los diseños versátiles, sencillos, asequibles a todo el mundo, pero es que yo creo que es un poco que se origina a través del diseño del tejido precisamente, es que parece que esto sienta como un guante.
Sí,
¿me equivoco o es que les cae como un guante a las modelos de la web en la que estoy viendo? Pero a mí me da que esto cae fenomenal en cualquier cuerpo.
Sí que es verdad que el tejido, otra característica que tiene es que tiene muy buena caída. Y eso, yo hasta que conocí este tejido no sabía lo que era tener buena caída o no. Al final es un tejido que cae y que a una persona más delgada le queda bien y a una persona que tenga más curvas también le queda bien porque se adapta a su cuerpo. Fíjate si tiene buena caída, que incluso nos permite que las prendas sean reversibles. Es decir, una blusa te la puedes poner hacia adelante o hacia atrás y te va a sentar igual de bien. Eso es verdad que hemos innovado en el diseño y en el patrón para que encaje bien en el hombro y en la sisa, que si no, no podría quedar bien. Pero nos dimos cuenta que tenía tan buena caída porque una clienta una vez se la puso al revés y dijimos, pero bueno...
Queda mejor,
le
casi.
Le queda casi igual o perfecta, sí, sí. Entonces empezamos a indagar con eso y bueno, pues a día de hoy es otra característica que tienen nuestras prendas, que no os he comentado, que son reversibles, sí.
Hay muchas nuevas generaciones, porque a ti te vamos a englobar en ese tipo de gente... que acaba de empezar, que sois jóvenes y que venís pegando fuerte con cosas muy sencillas. ¿Cómo se prevé el año en pasarelas, etcétera?
Pues es curioso porque yo siempre digo que cuanto más cosas extrañas hagan los demás, más hueco vamos a tener nosotros, ¿no? Por así decirlo. Es verdad que a día de hoy a lo mejor las tendencias... Realmente, si te soy sincera, nosotros para crear nuestras colecciones no nos fijamos en lo que se lleva. Porque yo siempre digo que Bimani es lo básico que va a acompañar a la tendencia que se lleve. Entonces intentamos crear siempre una gama de colores muy amplia que pueda gustar más o menos un color u otro a la gente y luego intentamos pues que encaje en cualquier estilo, ¿no? Entonces a lo mejor pues si se va a llevar el estilo militar muy marcado o las prendas más masculinas o los cuadros escoceses, pues intentamos que nuestra prenda pegue con eso, pero no significa que vamos a meternos dentro de lo que se lleve, ¿no? Sino que va a pegar y va a quedar bien, sí.
Y Laura, ¿cómo de importante ha sido Instagram para la marca? Porque cuentas con más de 100.000 seguidores, eres muy activa y yo entre ellas descubrí la marca a través del Instagram. ¿Cómo influye para Bimani?
Pues Instagram para nosotros es el diría casi que el único canal de comunicación que tenemos y además creo que es una herramienta que hay que utilizar si tenemos una marca, porque es una maravilla poder llegar a tanta gente sin invertir dinero en ello, ¿no? Nosotros desde el principio yo comunico todo y hay días que incluso vendemos mucho menos porque no publiqué nada. No tengo por qué publicar algo de la empresa. Puedo estar publicando una foto de donde estoy veraneando o lo que sea, que cuando generamos contenido automáticamente se generan ventas. Y es porque la gente recuerda que existe y de algún modo pues dice, ay, pues venga, voy a comprar, ¿no? Pero además es un canal, yo creo que ahí tenemos muchas seguidoras muy fieles, que les divierte mucho seguir la historia, ver la evolución y se sienten como parte de la familia, ¿no?, de la comunidad Bimani.
Bueno, pues ahí está el trabajo de esta joven diseñadora, Laura Corsini, está detrás de la marca Bimani 13. Me parece que esto es solo el principio, Laura, que probablemente hablemos a lo largo de estos años.
Muchas gracias.
Unos diseños de verdad que muy bonitos, preciosos. A nosotros nos ha gustado, nos ha encantado. Gracias por atender esta llamada y animamos a todo el mundo a que se meta en la web bimani13.com y compruebe que estos diseños son estupendos. Gracias, Laura.
Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo fuerte.
Y así, tranquilamente, vistiendo nuestro armario de básicos necesarios para cualquier cosa que vayamos a hacer, nos despedimos tranquilos. Gracias, Susana Alonso. Gracias, Mikel Irazábal. Gracias, Alex Martín y Mila Sánchez. Te dejamos en manos de los servicios informativos de la cadena COPE.